Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Vamos a decir que vamos a conversar con Laura Gil. Ella es internacionalista y politólogo. Mientras tú te arreglas, vamos a decir que en Venezuela continúan los ataques a la prensa. Y en esta oportunidad me toca ofrecer una información muy lamentable. El diario El Tiempo, el decano del pueblo oriental en los medios de comunicación, tenía 62 años. Bueno, hoy fue la última, hoy imprimieron por última vez la edición impresa. El diario El Tiempo, nos unimos pues a toda esta gente que está con ellos y nosotros también fuera del país. Yo siempre lo veía o seguiré viéndolo, así como el Nacional, pues. El Nacional, una medida judicial de embargo totalmente ilegal, pero bueno, la hicieron, y como sabemos que en Venezuela los poderes están controlados por el régimen. Así que esa es la información. Y hace poco momento, una balacera en San José, California, hubo una cantidad de muertos, no han informado todavía, y una cantidad de heridos. Y con ello te vamos a decir pues que la situación está controlada ya allá en San José, California. Ya dicho estas informaciones, bueno, y la otra información para terminar esto es que en Tolúa, en el departamento de Cali, si estoy equivocado por favor me corrige, bueno, quemaron la alcaldía. Entonces la gente se pregunta, ¿eso es protesta o es vandalismo? Y con esta pregunta nos iniciamos este programa con la amiga Laura Gil. Buenos días y bienvenida.
Muy buenos días. Antes de contestar esa pregunta, quería lamentar mucho lo del tiempo. Yo tengo una página web, lo que se llama Alternative Media hoy en día, que se llama lalinealmedio.com, y ahí hay un columnista venezolano. Y escribe también en el Tiempo de Venezuela. ¿Me estás viendo bien ahí? Sí,
perfectamente. ¿Cómo se llama?
Porque ese teléfono se va, se viene, no sé.
No, yo te estoy viendo bien.
¿Vieron? Tu generación está mucho más entrenada que la mía con esto de Instagram. Pero bueno, entonces lamento mucho porque conozco El Tiempo a través de este columnista que compartimos, Gonzalo Oliveros, un hombre venezolano, refugiado aquí en Colombia. Muy bienvenido, por supuesto, y nosotros en nuestra página web le hemos abierto las páginas. Entonces lamento mucho esto del...
¿Cómo se llama la página web tuya?
Lalinealmedio.com.
Lalinealmedio.com.
Y Gonzalo escribe varias veces a la semana ahí. Gonzalo Oliver.
Sí, muy amigo mío. Forma parte, él es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.
Exacto. Mira, y yo aprecio mucho de Gonzalo su sensatez.
Okay.
Entonces, pasemos a tu pregunta.
Pero antes que la responda, Laura. Quiero responderle aquí que la andadita fotos, que él me hace una aclaratoria, que es el Palacio de Justicia, que fue quemado, pero yo le digo que también quemaron la alcaldía de Tolúa. Son dos hechos que uno tras de otro, creo yo que fue así. Adelante.
Según yo entiendo, es el Palacio de Justicia de Tolúa.
Ajá.
Entonces, no es el departamento de Cali, Cali es la tercera ciudad más importante del país, el epicentro de las protestas, uh-huh, que está en el departamento del Valle. Y Tuluá está ahí en el departamento y quemaron ayer el Palacio de Justicia. Entonces, para volver a tu pregunta, que yo creo que es fundamental explicar esto. Uh-huh. Mira, aquí está pasando un fenómeno y es que tú tienes manifestaciones pacíficas en el día y vandalismo, infiltración, un poco Quieras en la noche lo tienes. Entonces, creo que hay que diferenciar muy bien lo que hay. Hay un agente, hay desde infiltrado hasta criminales, criminales de las bandas criminales, tratando de sacar ventaja a un movimiento juvenil que es básicamente el que lidera las protestas pacíficas. Entonces tiene los dos fenómenos, y obviamente la degradación de la protesta, o sea, está llevando a que un paro que tuvo, llegó a tener hasta el 75% de apoyo, esté perdiendo apoyo. Ese es uno de los problemas, la infiltración de estos violentos que quieren deslegitimar la protesta y quieren sacar ventaja, porque en el Palacio de Justicia, pues ¿qué hay en el Palacio de Justicia? Es pendientes de justicia.
Claro.
¿Y qué significa eso? Que hay unos criminales que quieren hacer desaparecer la evidencia. Dicho esto, quiero tocar un tema que sí ha sido un tema fundamental de discusión y que también ha ayudado. El tema de los bloqueos de vías, uno de los problemas más grandes que tenemos es el tema de los bloqueos de vías. O sea, este paro que es tan apoyado, que tiene, digamos, por lo menos yo comparto la razón de su convocatoria, lo que el bloqueo de viendo apoyo, porque las vías significa no dejar pasar, el bloqueo significa no dejar pasar ambulancias, significa no dejar pasar menos oxígeno en la mitad de una crisis sanitaria, significa no dejar pasar alimentos. Entonces, se han mezclado muchos fenómenos aquí muy, muy preocupantes, ¿no? Uno es el mayoritario, es una protesta pacífica en el día liderada por jóvenes. En la noche, violentos, infiltrados, criminales que quieren sacar ventaja de esto.
Okay.
Y unos sectores radicales dentro de los manifestantes que son los que impulsan cuestiones injustificables como los bloqueos. Entonces, ese es el escenario.
Ahora, Laura Gil, Esa situación de bloqueos, porque no solamente lo que tú faltó mencionar, la palabra alimentos, también que hay mucha gente que no dejan pasar los camiones, el transporte de alimentos, entonces cuando falta, cuando hay escasez en algunos sitios, entonces empiezan a abusar los comerciantes a vender carísimo todos los productos. Entonces eso es una cosa que genera. Ahora yo pregunto, las fuerzas, no sé si son fuerzas policiales, las fuerzas armadas, el ejército, ¿no puede controlar esas situaciones?
Evidentemente no. Y entonces ahí viene una de las preguntas. ¿Cómo puede ser que ayer no haya podido llegar un bombero al incendio? O sea, ¿cómo te explicas tú que no haya podido...
Qué lamentable, ¿no?
...haya podido... Es inexplicable. Absolutamente inexplicable. Ahora, aquí se está dando una cosa, ¿sabes lo que pasó con George Floyd, no?
Sí.
Y
ayer cumplió un año.
Exacto. Y ayer la familia fue a la Casa Blanca, pero lo que pasó con George Floyd es que el video era tan potente, o sea, todo el mundo vio al policía con la rodilla aquí ahogando al señor Floyd,
sí.
Que no importa qué se dijera, las imágenes hablaban por sí solas.
Claro. Por eso que dicen que una foto dice más que mil palabras. Ahí no había que escribir nada.
Exacto. Aquí está pasando un poquito lo mismo con la policía.
Okay.
La represión. El abuso policial contra jóvenes ha sido tan fuerte. Los videos están ahí. Por eso tú ves esa condena internacional tan, tan fuerte en contra del Estado colombiano. Mira, nunca, nunca en Colombia ha habido condenas internacionales como la que estamos viviendo ahora. Ni siquiera en lo peor de la guerra, cuando se denunciaba tanto violaciones de derechos humanos del ejército, había una cosa así. Esto que estamos viendo Es una cosa impresionante, porque los ves reprimiendo a la a los muchachos, a los que no tienen armas, a los que... Y tú te preguntas, ¿y por qué la policía no puede con los violentos, con los que sí tienen armas, con los que incendian palacios de
propiedades?
Justicia. Entonces, por eso hubo una moción de censura contra el ministro de Defensa. Uh-huh. Moción de censura que no prospera. Pero, digamos, estamos viviendo en Colombia un momento muy, muy delicado y un momento que se parece mucho a lo que vivió Venezuela.
O que está viviendo.
Sí, pero me refiero al tema, ¿te acuerdas cuando las grandes manifestaciones en Venezuela, la represión?
Y las agresiones de los militares contra los manifestantes.
Yo sé que a los venezolanos les va a parecer muy curiosa la comparación de que un país en democracia, o sea, en Venezuela hay dictadura, en Colombia hay democracia, uh-huh. Y les va a parecer muy curioso que yo haga esa comparación, pero esta es una comparación que se está volviendo cada día más común en Colombia, de decir, miren, los que nos amenazaban que si ganaba la izquierda nos iba a pasar lo mismo a Venezuela, nos están volviendo Venezuela ahora. Con este desorden y con esta represión y con esta voluntad de callar al opositor y de no sentarse a escuchar con el contradictor. Mire, la erosión de la democracia aquí. O sea, no estamos donde está Venezuela, por suerte, pero no estamos bien. Aquí ha habido una erosión de la democracia muy, muy grande en estos dos últimos años.
Dime una cosa, Laura Gil, internacionalista, politólogo, conversando con nosotros. Ella es nacida en Uruguay, pero es colombiana, de crianza colombiana y ya es ciudadana colombiana. Las elecciones son el año que viene.
Son en mayo del 2022.
Ajá. Y ya se supone que este señor Petro, que está aspirando la presidencia, participará.
Está punteando las encuestas, obviamente va a participar.
Imagínate.
Está punteando, pero también estaba punteando en las digamos, también punteó en las pasadas, hace 3 años. Uh-huh. También iba punteando. El miedo a que hubiera un castrochavismo, entre comillas, en Colombia, logró que en segunda vuelta se unieran una cantidad de, digamos, como de tendencias y lograran trancar esa posibilidad. Pero el tema hoy en día es que mucha gente se está diciendo, pero las dos cosas que nosotros temíamos, miren los dos argumentos que le hacían a Petro. Uno es, nos va a pasar lo mismo que en Venezuela, no se van a querer ir. Ese era el primer argumento. Segundo argumento, nos va a pasar lo mismo que en Venezuela con Petro. Va a haber un desorden en las calles y vamos a terminar con bloqueos, desabastecidos, sin producción.
Claro.
Entonces, mucha gente se está diciendo, uno, temíamos que Petro no se fuera y ellos no se quieren ir. Tú sabes que ha habido, digamos, unos intentos del gobierno nacional de postergar elecciones. Y esto no es opinión, esto es información. Han explorado jurídicamente qué vías podrían usar para suspender elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el uribismo dice hay que trancar a Petro como de lugar, no importa la forma. Entonces, fíjate eso, nos decían, si Petro gana, no se va a ir y ahora hay un intento de quedarse. Y dos, lo que se temía de Petro, realmente lo que se temía era esto, lo que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que le está perdiendo el miedo a Petro. Y eso lo que hace es convertir la situación en un círculo vicioso, uh-huh. Porque el uribismo más se polariza contra Petro, la izquierda más se polariza contra la derecha, y bueno, yo creo que, yo digo, la sensatez es lo que es la gran sí. víctima.
Pero fíjate una cosa, Laura Gil, conversando con nosotros, ella es colombiana de crianza, uruguaya de nacimiento, y es internacionalista y politólogo. Una cosa que llama la atención es lo siguiente: la mayoría de la gente, de la cual yo pienso igual, es que el Foro de Sao Paulo, el de Puebla, en México, están uniéndose para desestabilizar las democracias en el mundo. Por ejemplo, ya Ecuador ganó el señor Lasso, pero en Perú hay un señor que se llama de apellido Castillo, que él está hablando clarito, ya no está engañando. Por ejemplo, Chávez decía en su momento, no, yo soy un presidente, yo voy a pedir esto, voy a cambiar la constitución, aquí no va a pasar nada, vamos a respetar la ley, vamos a respetar la libertad de expresión y de prensa. ¿Y qué hizo después? Todo lo contrario. En cambio, el señor Castillo en Perú está diciendo, no, yo voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, voy a cambiar la constitución, voy a hacer esto. Y entre los dos, a mí no me gusta ninguno de los dos, entre él y Keiko, yo prefiero a Keiko, que ya es conocida, malo por conocer, pero ya uno la conoce. Lula se quiere lanzar allá en Brasil, la Kirchner está en Argentina, o sea, hay una movilización a nivel nacional, a nivel mundial, del Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, entonces quieren desestabilizar la democracia en el mundo. ¿Será que mejor es que nos quedemos con esta gente que maneja esto, como los gobiernos de Castillo si llega a ganar en Perú y el gobierno de Maduro en Venezuela y en Colombia con Petro?
No, mire, yo no sé qué será mejor o peor, pero le puedo decir algo. Uh-huh. En Colombia, la gente que sale durante el día a manifestar, hoy es día de paro, sale porque tiene hambre. Uh-huh. Nada más.
¿Para saquear?
No salen a saquear, salen a manifestar porque tienen hambre.
Okay.
Esto no es el Foro de Sao Paulo dando órdenes. Esto es la gente que vive en un país rico y es el segundo más desigual de América Latina.
Imagínate.
Con uno de los peores coeficientes de Gini del mundo. Entonces, aquí no se necesita el Foro de Sao Paulo para desestabilizar a Iván Duque. Iván Duque se desestabilizó él solito. Y se desestabilizó él solito por varias razones. Los problemas que hay de hambre acá son estructurales. O sea, la desigualdad en Colombia es un problema estructural. No tiene la culpa Iván Duque. Uh-huh. Pero Iván Duque, cuando estalló el paro de 2019, que después quedó, digamos, esa movilización quedó trancada por la pandemia, tendría que haber escuchado al contradictor, tendría que haberse sacado esa arrogancia que lo caracteriza a él y a su gobierno y haberse sentado a hablar con el contradictor para que no llegáramos al punto donde estamos ahora. Esto donde estamos ahora no le conviene a nadie, no le conviene a la derecha, no le conviene a la izquierda, no le conviene a nadie. Esto es malo para el país. Uh-huh. Pero esto es producto de ser ciego, sordo y mudo ante una expresión popular que se dio de manera clara en la primera movilización masiva en contra del gobierno de Duque en noviembre de 2019, del 21 de noviembre de 2019. Entonces, yo creo que, en efecto, hay unas izquierdas que quieren volver a conformarse como bloque en América Latina, pero creo que su impacto en Colombia, para explicarlo de Colombia, es absolutamente limitado. Y que lo que quiere hacer es la derecha es volverlo un fantasma para justificar desaciertos grandes como cerrarse al diálogo, reprimir la protesta y ojalá, yo digo ojalá, no vayan a cometer el grave error de pensar que una suspensión de elecciones es posible en Colombia.
Ahí se puede generar más cosas. Entonces, tomando un poquito la palabra que tú dices, ciego, sordo, están practicando lo que dice Shakira, tu paisana. Ciego, sí. Sordo y mudo, ¿no?
Totalmente.
O sea, ahora, la oligarquía allá en Colombia se nota demasiado. Yo he estado en Colombia, tengo dos hijos allá y y Gonzalo también, con quien hablo siempre, la oligarquía se mantiene allá. O sea, hay mucha diferencia entre la clase pobre y la adinerada, ¿no?
Mire, es tal la diferencia que es realmente increíble pensar que esto no iba a pasar algún día, ¿no? Entonces, que realmente lo que necesita este país para no convertirnos en Venezuela, justamente, es dialogar. Porque sí, las clases que gobiernan hoy este país, las clases económicas y políticas que lo gobiernan, siguen aferrados a su posición. Siguen cerrando el camino al diálogo. Yo creo que la posibilidad de un quebrantamiento democrático importante es posible y hasta probable.
Ahora, esas manifestaciones, tú dices que la gente sale a la calle en la mañana y a protestar, pero mucha gente dice que hay grupos venezolanos pagados por el régimen venezolano que vayan a Colombia. Hay otros migrantes venezolanos que somos, yo soy migrante venezolano y que somos profesionales, somos honestos, ahí me incluyo, pero hay mucha gente que va contratado y le dicen, inclusive yo no sé si es real, si son ciertas, videos donde salen la gente dándole la comida, pagándole a las personas para que vayan a en un autobús, lo dejen en tal sitio para protestar. Ahí se ha comprobado esa situación.
Pues mire, hay mucha información periodística que sí da cuenta que los bloqueos, a la gente le pagan para los bloqueos.
Imagínate.
Eso, hay mucha información periodística creíble, venezolanos y no venezolanos. O sea, ahora, yo le quiero decir una cosa, no hay necesidad de traer venezolanos de afuera, hay 2 millones acá y hay muchos que no tienen cómo comer, y yo creo que uno hasta ve entrevistas que dicen, bueno, alguien me ofreció, y bueno, entonces por eso es que yo no condeno al que recibe ese dinero, sino al que está pagando por eso. Pero le quería contar que hay algo que me parece muy triste, es que en algunas zonas de protesta que se han convertido como en zonas de protesta emblemática, se hacen ollas comunitarias, ¿no? Entonces, en la noche se hace una gran olla y todo el mundo come de esa gran olla. Y uno de mis grandes dolores, o sea, de los grandes dolores, es hablar con esos muchachos y escuchar, no, yo vengo a protestar porque como mejor aquí que en mi casa.
Imagínate.
Entonces, lo que estoy tratando de decirte a ti y a todos los que nos están viendo es que aquí se mezclan muchos fenómenos. Pero más que nada lo que tenemos es un país desigual, y que la pandemia realmente hizo explotar esto y reveló lo que todos sabíamos, que no podemos seguir en un país rica.
¿Verdad que sí? Pero antes me permite hacer una pausa para decirles a los que nos están escuchando, que los que están conectándose tarde pueden ver y escuchar este video, esta entrevista, a través de Instagram TV. Allí ustedes se conectan a mi Instagram, @ Eleazar Benedetto, y buscan Instagram TV de Eleazar Benedetto, por supuesto, y ahí está la entrevista completica de Laura Gil y de Eleazar con Eleazar Benedetto. Y si no, si quieren escuchar el audio, se van a un sitio que se llama guayoyoazucarado.com, o también el que llaman radioconcafé.com. Y voy a aprovechar este paréntesis para decirles, pues, que en Barcelona hay un fotógrafo, un reportero gráfico que se llama Quique Landaeta Fotos. Y él, aparte de que es reportero gráfico, él hace fotografías, lo contratan para hacer fotografías de una asamblea, de una manifestación. Bueno, él las hace, no hay problema. Él se llama Quique Landaeta Fotos y lo pueden ubicar a través del 0414-814-0971. 0414-814-0971. También pudieran utilizar, si necesita comerse unos dulces, torta, quesillo, bueno, allí está Dulce Mestiza, en la Fundación Mendoza de Barcelona, 0414-829-7465, 0414-829-7465. Y si usted está en el sur del estado de Florida, le voy a recomendar que si va a comprar, alquilar o vender alguna propiedad, yo les recomiendo a Yanina Boto. Ella es agente de bienes raíces y el teléfono es 561-475-9007. 561-475-9007. Y si por la pandemia usted tiene que ir, no quiere ir a un salón de belleza, les voy a recomendar que en el sur de la Florida, del estado de Florida, está mi hija, Gabriela Benedetto. Y ella va a su casa a hacerle queratina, color, corte, botox para el cabello, todas esas cosas. Lo hace ella en su casa con todas las medidas de bioseguridad. Y puedo llamarla a través del 954-531-4991. 954-531-4991. Gabriela Benedetto. Usted la llama y le dice, mira Gaby, yo necesito que vengas a mi casa. Y ella va sin ningún problema. Bueno, seguimos entonces, dicho esto, con Laura Gil. Ella es internacionalista, politólogo, y está en Colombia y conoce, como residente en Colombia, conoce de estas cosas. Pero lo que sí me llama la atención, que donde se han presentado más fuertes los enfrentamientos, la protesta, es en Cali. ¿Por qué escogieron a Cali?
Mira, esa es una pregunta que la verdad a mí me ha costado mucho entender. Y el otro día leí una posible explicación que la comparto. Durante la pandemia, el desempleo llegó a estar en el 20%. En Cali, el desempleo juvenil llegó al 67%. 67. Sí. Por eso esa fue la única explicación que yo entendí para entender, digamos, que yo leí que me podía explicar por qué Cali se convirtió en el epicentro.
Está bien. Leonardo, un amigo nuestro que está en España, él es de Barcelona, Venezuela, dice: señora Laura, si en Colombia gana Petro, Dios salve a Colombia. La brecha desigual será peor que en Venezuela. Antes del comunismo había 18% de pobreza y hoy hay más del 80%. Entonces él dice, cuidado con Colombia. Es un llamado que hace el amigo Leobaldo allá desde España.
Pues, digámosle que gracias por la advertencia. Solo quiero hacer una anotación. Chávez nunca había gobernado antes. Petro sí gobernó. Petro gobernó en la ciudad de Bogotá.
Como alcalde.
Como alcalde. Realmente, pues, uno pensar, bueno, mal a más o menos su alcalde.
Se quedó.
Ajá. Y lo más importante, entregó, importante, la alternancia.
Está bien. Mira, Luis Inati, desde Málaga, España, pregunta que si la señora Laura conoce las estrategias del foro de Sao Paulo y el foro de Puebla.
Pues lo que he podido leer, sí, pero también debo decir que alrededor del foro de Sao Paulo, sobre todo, más que del foro de Puebla, ha habido también mucha especulación, más que del foro de Sao Paulo de desestabilizar las democracias. No lo dudo. Lo que quiero decir es que lo que está pasando aquí en Colombia no pasa por el foro de Sao Paulo.
Bueno, la gente que nos escucha y nos está viendo en este momento dice que mucha mano del foro de Sao Paulo se ha movilizado hacia Colombia. Y fíjate que creo que fue cuando asesinaron a Eliezer Gaitán. Una situación que muchos venezolanos, inclusive, que estuvieron allá y se reunieron y se habló del plan de plan Barranquilla y todas esas cosas, y mucha gente de otros países estuvieron allá en Colombia en esa época, creo que fue en la década del 40, ¿no? Yo estaba muy pequeño.
Y entonces,
aquí Leonardo vuelve a preguntar: señora Laura, ¿usted vio la foto cuando Petro fue guerrillero y fue lugarteniente de Pablo Escobar? Amigo, Petro no tiene moral, dice Leonardo. Y
pues mire, Leonardo, primero lo de Pablo Escobar, si usted tiene esa foto, es una foto, o sea, acá no se le conocen a Petro vínculos con Pablo Escobar. Claramente es un guerrillero desmovilizado que lleva 30 años en democracia.
Vamos a esperar entonces a que Leobaldo me envíe la foto y yo se la envío a Laura, porque es importante una foto así. Inclusive yo vi un video donde el mismo Petro informaba ya como candidato y como dirigente político, ya informaba, bueno, yo si llego a la presidencia voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y unas cosas así, ¿no? Lo que pasa es que esas son cosas que a veces el teléfono se pone muy pesado y empecé yo a borrar fotos y fotos. Pero hay un video también de eso. Ojalá pues que si Leobaldo lo puede tener y lo puede compartir, lo esperaré para conocer un poco de eso. Hablemos también a esta hora, pues yo creo que...
Los tienen todo el... No, perdón, que yo les decía que Petro tiene todo el derecho a decir lo que quiere hacer como claro, presidente.
Claro.
Y los colombianos tienen todo el derecho a decir si votan eso o no lo votan.
Exactamente, estamos de acuerdo. Aquí me dice Leobaldo, caramba, esa foto está por todos lados y sin camisa, yo te la envío. La esperaremos. Y yo la comparto con Laura. Continuamos conversando con Laura Giles, ella es internacionalista, politólogo, y vamos a seguir con ella, pero antes, Solano, que está en Chile, fíjate, nos están escuchando de Málaga, de España, este señor Solano, amigo nuestro de Barcelona, está en Chile, y el que sea guerrillero desmovilizado, ¿le exime de los delitos que cometió? Una buena pregunta, ¿qué opina Laura?
Pues mire, en Colombia hubo una amnistía. Uh-huh. Las amnistías hoy en día no son posibles, pero hubo una amnistía. Entonces, esa es la ley de la República.
Bueno, si hay una amnistía, por ejemplo, este señor Santrich, que dicen que lo asesinaron, que lo para cobrar la recompensa, no sé si la de Colombia o la de los Estados Unidos, y que todavía no se sabe cómo murió. Y el caso es que no se sabe dónde está su resto. ¿Tienes algún conocimiento sobre eso?
¿Sobre dónde está enterrado Santrich?
Sí, dónde está. No, y cómo, sí, hay pues la información que ha salido. La revista Semana fue la primera que lanzó las declaraciones, la información sobre Santrich, cómo había pasado, que fue en suelo venezolano. Otros dijeron que lo mataron en Colombia y se lo llevaron para Venezuela. O sea, mucha información. Tú como colombiano, como colombiana, ¿conoces algún detalle de esa situación?
No, solo lo de prensa, de que es confirmado que está muerto, pero las versiones sobre cómo murió difieren.
Sí, todas son diferentes. Es un poco difícil saber qué es lo que ha pasado. Y a todas estas, Iván Márquez estará en Venezuela nuevamente. Es lo más probable.
No tengo la menor idea. Está Iván Márquez. Como podrás imaginarte, no me comunico con Iván Márquez. O sea, no tengo ni idea dónde está.
Está bien.
Si no lo sabe inteligencia militar.
Imagínate, claro, hay que ver la situación. Ahora, hay una reunión allá en Colombia, tú estás en Bogotá, donde estuvo Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, del gobierno interino. Él está en Washington, pero él estuvo en Colombia y se reunió con Marta Lucía Ramírez. Entonces, ajá, que es la vicepresidenta y es canciller también. Y se hablaron muchas cosas sobre lo que está sucediendo en Venezuela, sobre lo que está sucediendo en Colombia, tengo entendido. Pero también se ha especulado que hubo dirigentes políticos del G4, o sea, puede ser AD, puede ser Primera Justicia, algunas otras cosas. Pues bueno, Primera Justicia está Julio Borges allá en Colombia, que estuvieron en esa reunión. ¿Tú sabes si de esas reuniones que se han realizado conoces algo?
No, no conozco nada, pero no me sorprende. O sea, este gobierno, como tú sabes, es un gran aliado de Juan Guaidó.
¿No ha salido nada en la prensa?
No, que yo haya visto, no, pero okay. No lo he visto.
Solano desde Chile dice, rezando tres padres nuestros, el asesino no revive a sus muertos. Qué descaro el defender o minimizar a los delincuentes, es asqueroso hacerlo, falta de criterio, dice Solano.
¿Y a quién le está hablando Solano?
Bueno, no sé, de lo que hemos comentado, de me imagino yo de la amnistía que se habló. Entonces, yo pienso que hubo una amnistía, debe haber sido el gobierno, cuando esa amnistía fue cuando Santos, ¿no? Aquí hay otra información de Solano, dice que Si ese sujeto gana ya en Colombia, se refiere a Petro, si Maduro no se va, que no se tenga la certeza que estará en esa toma del poder y Colombia caerá en lo peor de los países. Le deseo suerte a Colombia y saludamos también a Marcela López. Luis Inati dice, perdió un referéndum en Colombia y Santos terminó perdonando a estos señores. Claro, esas son las cosas que hay. Y también que Santos traicionó a Uribe, pues Santos llegó al poder con el apoyo de Uribe. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver un ratico más, a ver si la señora Laura Gil se conecta. Si no, damos por concluida esta entrevista, que hemos tenido casi 38 minutos. Leonardo Leobaldo dice, Eleazar, defender a Petro no es de persona sensata. Yo la verdad deploro esos comentarios. Yo también. Bueno, y bueno, la información con que abrimos este programa es la lamentable noticia del diario El Tiempo de Venezuela. Nació el 29 de agosto de 1958. El 29 de agosto es la fecha de mi cumpleaños, pero de otro año. Y lamentablemente tuve muy buenas relaciones con el diario El Tiempo. Recuerdo las reuniones que se hacían, comprarlo más o menos así con el diario El Nacional. El diario El Nacional hacía sus reuniones allá en el Caribe Hilton, en el Caracas Hilton, y allá en, últimamente la hacía en su sede nueva, la que embargaron allá en Los Cortijos. Y recuerdo pues que El Tiempo también hacía sus fiestas en el Meliá de Puerto La Cruz y en otros sitios. Y entonces, bueno, parece ser que ya la señora Laura no va a regresar. Bueno, ella también, Solano, ella tenía su compromiso, o tiene su compromiso, me dijo, en media hora solamente, porque tengo compromiso. Y le dije que me avisara, pero se fue así, intempestivamente. O se le cortó la llamada, porque se colgaba y no se escuchaba la respuesta. Así que no me queda sino darle las gracias. El próximo viernes, mañana no tenemos entrevista, recuerden que la estamos haciendo el lunes, miércoles y viernes. El viernes vamos a conversar con Blanca Rosa Mármol. Ella es una magistrada emérita de Venezuela, muy conocida, y que ella trabajó mucho con lo que ya se llamó la consulta popular, que fue a nivel internacional. Así que estén pendientes, las 12 del día, hora Venezuela. Okay, 12 del día, hora Miami. 6 de la tarde, hora España o Europa. Y entonces, bueno. Y la noticia bomba, dice Leobaldo, es que China le va a cobrar impuestos al petróleo venezolano. La noticia es que China le va a cobrar impuestos al petróleo venezolano. Así que, bueno, vamos a esperar. Nosotros nos despedimos. Y será hasta el próximo viernes con Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días y que la sigan pasando bien.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.